Es difícil de estar delante de ustedes si no estar llevado con un sentido de gratitud que tantos están aquí y están dispuestos de pensar del Señor y de considerar, de ponerle a Él la expectativa, es el centro de todo lo que hemos estado haciendo en esta mañana. Si nos está visitando, yo sé que ya fue dicho, pero es importante de que te sientas bienvenido mientras estés aquí. Yo sé que hay tantas diferentes razones, quizás que te trajo, quizás estás aquí para visitar familia, quizás estás aquí porque estás tratando de tomar ciertas decisiones de tu vida y de lo que quieres hacer y dónde estás en tus circunstancias. Después hay un número de ustedes que están visitando y que están aquí muchas veces por algunas razones. Estamos felices de que están aquí, pero estamos agradecidos de poder tenerte parte de este grupo en esta mañana. Pero para aquellos de nosotros que son miembros aquí, es un tiempo interesante para nosotros, ¿no lo es? Empezamos pensando en un número de decisiones que están en el futuro por esta iglesia. Estamos anhelando, los Borlaugs están aquí en 2 semanas y tratando de pensarle con la expectativa que ellos sean aquellos que van a poder reemplazar a Ben y a Emily en el trabajo que se tiene que hacer. Quizás de estar pensando de cómo eso va a poder afectar a Philip y a Bill en su trabajo y cómo todos pueden trabajar juntos, algunas decisiones que hay que tomar con eso. Y estamos notando que el crecimiento, el número de personas que están aquí en esta mañana, es una bendición. Que hemos estado creciendo, debemos mirarlo como una bendición, aunque presenta diferentes desafíos también. Pero como quiera, tenemos que tomar algunas decisiones en cuanto a eso. Queremos sostener el crecimiento no solamente de una manera numérica, sino también, espero que puedan ver a través de esta lección, que tan importante es por cada uno de nosotros estar creciéndonos más y más al Señor. Entonces, con estas cosas en mente, yo creo que las lecciones que hemos estado teniendo, que yo he tratado de presentar por mucho tiempo acerca de la naturaleza y del propósito de la iglesia, que eso es un buen tiempo para nosotros estar considerando estos temas y estos tópicos y estos temas. Si vamos a ir tomando estas decisiones, tenemos que entender de qué es la iglesia. Yo no voy a regresar, yo me sorprendí de veces, esta es la sexta vez que hemos hablado acerca de este tema. Yo no voy a regresar y dar un repaso de la manera que hemos hecho anteriormente. La lección está en el correo electrónico, está en el podcast. Si ustedes quieren ir y encontrar esas del pasado, sería bueno. Pero le quiero recordar a ustedes de 3 propósitos de los cuales nosotros hemos hablado mientras miramos estas lecciones. Y espero que estén cómodos con describiendo estas de esta manera. Esto es lo que yo creo que es el propósito de Dios para su iglesia. Yo creo que lo podemos pensar de esas 3 maneras. Hay un propósito hacia arriba, como hemos hecho en esta mañana, de tratar de adorar y honrar a Dios. Él quiere que su gente estén juntos y hacer eso. Pero también hay parte de eso donde estamos haciendo la declaración al mundo de quién Dios es. Y lo que tú puedes ver en nosotros, en nuestra vida, es eso, parte de ese propósito hacia arriba. Pero también eso toca en este propósito hacia afuera, de la manera en la cual nosotros influenciamos al mundo, de la manera en la cual nosotros somos luces al mundo. Queremos que ellos vean a Cristo en nosotros y queremos predicar el mensaje de Cristo al mundo. Pero hemos ponido mucho enfoque en la última lección sobre este propósito interior, de edificándonos los unos a los otros, de estando preocupados que cada uno de nosotros seamos más y más el tipo de persona que Dios quiere que seamos, que nos estamos haciendo más y más como Cristo. Entonces fuimos a Efesios capítulo 4 la última vez. No vamos a leer a través de esto, pero si tú quieres abrir tus Biblias y pensar acerca de alguna de estas cosas aquí, te quiero recordar de las metas que fue presentada por la iglesia. Y claramente, Efesios 4 está hablando del cuerpo. Tenemos un grupo como este aquí. ¿Qué es la meta de cada miembro de un cuerpo como este? Bueno, aquí están algunas cosas que Efesios 4 habla. Habla acerca de madurez. Madurez espiritual que cada uno de nosotros podemos tener. Y en ese mismo versículo describe que esa madurez en esta manera habla de nosotros llegando a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos queremos ser como Jesucristo. Tenemos que ser transformados a través de nuestras relaciones en la iglesia, de ser más y más como Cristo. Y él dice en el versículo 14 que ya no sean los niños, donde estamos creciendo, y esa es en verdad la manera que lo describe en el versículo 15, que estamos creciendo en cada manera en Cristo. no somos llevados al mundo nuevo, no somos confundidos por diferentes doctrinas, pero tampoco no estamos actuando como niños, no estamos creciendo. Esta es la meta que está en mente por cada miembro de la iglesia. Y cuando Dios creó la iglesia por nosotros, Él hizo una cosa maravillosa. En primer lugar, Él reconoció la necesidad que nosotros tenemos los unos para los otros. Y proveyó en la iglesia una diversidad de habilidades y de fuerzas. Yo le quiero llevar a dos otras escrituras. Cuando empezamos en Efesios 4, quiero que también miren en 1 Corintios capítulo 12, y voy a mencionar otra en un minuto, pero tres escrituras muy importantes que hablan acerca de nosotros, ni un grupo como este. Y en 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de la diversidad en habilidades y cosas que están en la iglesia. Ahora van a notar aquí que mucho de lo que él menciona en ese tiempo tenía que ver con los dones milagrosos que ellos tenían. Pero hay más que solamente eso. En la primera inicia, en el versículo 27, dice: vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Pueden ver, nosotros construimos este cuerpo aquí como miembros individuales. Después él habló como Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, que sanan, que ayudan, administran, y los que tienen don de lenguas. No todos somos iguales. Tenemos diferentes tipos de habilidades y talentos de traer los unos por los otros dentro del cuerpo aquí. Yo creo que lo que puede ver que es muy claro en la tercera escritura, que Romanos, es que está en Romanos capítulo 12. Entonces acuérdate de estas cuatro. Efesios 4, después de estos dos grupos de 12. Romanos 12 y 1 Corintios 12. En Romanos 12 habla de nuevo. Y quiero que se den cuenta, el mismo pensamiento. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Pueden ver la conexión que tenemos. Y después él sigue para hablar de los dones que están dentro de la iglesia. Y como ya no somos los mismos y como que tenemos diferentes habilidades y talentos, él habla acerca de cosas como servicio y enseñanza, la habilidad de exhortar, la habilidad de dar, de ser generoso, de liderazgo, de aquellos que lo encuentran muy natural, de actuar con misericordia y con gozo para ayudar a otros. Solo piensa en esta iglesia aquí. ¿Tú no te sientes bendecido que hay tantas diferentes habilidades y talentos aquí? Tú piensas en todos aquellos que han servido a esta mañana y las buenas cosas que han hecho para tratar de animarnos y edificarnos. Pero para que estas habilidades en verdad hagan una diferencia, en un sentido tenemos que estar conectados los unos a los otros. Entonces, en estas dos escrituras, capítulo 12, estos dos capítulos 12, vayan, regresen a 1 Corintios 12, de nuevo, habla en estas relaciones cercanas. De la manera que nosotros tenemos que estar interdependientes los unos a los otros. Y dice en el versículo 25 que no haya divisiones en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si un miembro sufre, todo padece. Si un miembro recibe honra, todo se goza. Y como el mismo pensamiento es expresado en Romanos capítulo 12. Y aquí yo salté un poco. Si van a ver que yo saqué el versículo 10, después el versículo 13, y después el 15 y el 16. Pero es el mismo tiempo de pensamiento. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Véncense mostrando amor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con lo que se gozan. Llorad con lo que lloran. Unánimes entre vosotros. Entonces aquí tú tienes estas tres escrituras. Y a esto es con lo cual podemos regresar. Pues yo me encuentro regresando vez tras vez a Efesios capítulo 4, el 1 de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, que nos están dando una imagen de cómo la iglesia tiene que estar trabajando junto y qué debe de hacer y qué debe de estar cumpliendo. Y una de las razones en la cual estaba regresando a esto es para ver esta imagen bella que se presentaba y tratar de mostrar que la iglesia es algo vivo y un cuerpo que está actuando. No es como el mundo a veces piensa en como la iglesia, cuando tú dices, bueno, yo no sé si yo tengo que ir a la iglesia. Como la iglesia es algo con la cual tú vas una hora y media, un domingo por la mañana, y te muestran un lugar y después te vas, y eso es lo que es la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la manera que la Biblia describe la iglesia. No es una institución que se queda fuera de sus miembros, es un cuerpo de la gente de Dios trabajando juntos. Es una imagen maravillosa que es presentada ahí. Y no estamos ahí. Tenemos que ser honestos con esto. Como una iglesia aquí en Embry Hills, no somos todo lo que tenemos que hacer. No hubieran visto exactamente lo que se muestra en esos tres capítulos, aunque creo que debemos reconocer las grandes bendiciones que tenemos aquí. Y en como muchos sentidos, nosotros somos como esa imagen. Y como que si tomamos a ventaja de eso, nos puede ayudar a cumplir esas metas que estuvieron ahí. Tú no vas a poder cumplir con esas metas en Efesios 4 solo. Nos necesitamos y tenemos que ver esa imagen viva y activa, pero la verdad es que las cosas son malas muchas veces. Y en el Nuevo Testamento, donde también da esta gran imagen bella de la iglesia trabajando junto, edificándonos, y las cosas que se describen en ese capítulo a la misma vez, nos muestra que los cristianos pecan. Y que algo se tiene que hacer acerca de eso. Yo te quiero andar por un momento, que no vamos a tocar todo de los lugares donde tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento los cristianos, donde los cristianos hicieron algo mal, pero aquí está una lista para nosotros considerar por un minuto. En el quinto capítulo de la primera de Corintios, acuérdense de esa situación donde ve ese hombre que era culpable de la moralidad sexual, y no lo dice exactamente qué era, pero sí dice que era tan mal que aún los incrédulos a su alrededor no eran ellos que se hubieran involucrado en ese tipo de comportamiento. Era tan malo. Y aún este era un hombre que era conocido como siendo un miembro aceptado de la iglesia en los Corintios. En esa misma iglesia, en el capítulo 6, habla acerca de cómo se estaban demandando los unos a los otros. Y de la también Pablo dice que ellos estaban engañando y causándole mal al otro. Imagínate ese tipo de pecado pasando entre cristianos. En la carta que Pablo escribe a los Tesalónicos, en la segunda, él habla acerca de aquellos miembros ahí que no eran cooperativos. Él habla de aquellos que de verdad lo que está diciendo, miembros que están fuera de orden, que no están andando de la manera que tienen que estar andando. Entonces no cooperaban con cada otra persona. Y él habla como aquellos de ellos eran vagos y no estaban trabajando y no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces lo que se hicieron era una carga, un peso al resto de los miembros. Hay tiempos cuando los cristianos son pesos sobre otros cristianos. Esto es lo que le está diciendo ahí. Y después, en cierto sentido, dice que es asombroso que había este prejuicio, este pecado. Pero cuando tú piensas el mundo a nuestro alrededor, tú piensas los problemas con el racismo y con los prejuicios que existen. Yo no sé si debemos ser sorprendidos qué pasó en la iglesia, y aún así fue la iglesia donde por la primera vez tú tienes a judíos y los gentiles funcionando juntos. Algunas descripciones de esas iglesias inicias y sus membresía era maravillosa, que ellos llegaron juntos y que estaban trabajando juntos, pero no siempre funcionaba de la manera que tenía que hacerlo. En esta escritura, en Gálatas capítulo 2, tú en verdad tienes un apóstol, Pedro, quien ya no está comiendo con los gentiles de la manera que le tenía que estar comiendo con ellos. Dios estaba conduciendo de la manera que él tenía que hacer anteriormente. Y Pablo tenía que venir y reprenderle a su cara, reconociendo la hipocresía de Pedro. Y la escritura en Santiago, es algo que tenemos que estar pensando todo el tiempo ahí. Está hablando de cómo un hombre es bienvenido como un visita, quien viene entre nuestro número. ¿Y cómo lo tratamos? Y Santiago se preocupaba que si un hombre venía y que estaba vestido bien, que él le hubieran tratado bien, pero si hubiera venido en ropa vieja, si era pobre, le hubiera empujado hasta atrás y lejos de cada otra persona y tratado de una manera diferente. Y hay cada tipo de razón en la cual quizás tratamos a alguien diferente, quien viene en nuestro número. Tenemos que tener cuidado con eso, pero el punto es que Santiago está diciendo que Santiago no hubiera hablado acerca de eso si eso no hubiera estado pasando. Habían tiempos donde este tipo de cosas ocurrían aún dentro de la iglesia, donde habían prejuicios. De nuevo, regresando a esos corintios, tú tienes muchos problemas, como pueden notar aquí. Ellos eran aquellos que crearon divisiones y aún fiestas entre sí mismos, se estaban dividiendo. Una iglesia donde habían estos grupos de personas que estaban los unos contra los otros. ¿Qué hace con eso? cómo lidia con ese tipo de situación. Judas capítulo 19 habla acerca de aquellos que causan divisiones. Si reconocemos a alguien que causa división, ¿qué tenemos que hacer? Y después tú tienes este orgullo y este espíritu argumentativo. Pablo está tratando de ayudar a Timoteo a entender cómo es que tú lidias con algunas personas que siempre están causando problemas. Siempre están causando algo. De hecho, el lenguaje es muy interesante de la manera que habla de ellos. Esta es de la cierta versión, porque les dice que Pablo describe a ellos aquellos que tienen cierta hambre, insaludables por peleas. Eso es algo que ellos disfrutan, es algo que es natural para ellos, para causar cierto tipo de dificultad. Aquellos que producen fricción constante. Y después, obvio, hay aquellos que se arredan en el amor del mundo. Están siguiendo a Cristo, pero el mundo se empiezan a empujarlo de nuevo hacia ella. Aún alguien como Pablo describe aquí en 2 Timoteo capítulo 4, alguien, Demas era un buen hombre, pero él llegó a amar al mundo más. Y había cosas que le apelaron fuera del mundo, que lo estaban llevando a él de nuevo. Judas habla de aquellos que tienen pasiones impías, pero él está hablando de cristianos, quienes encuentran que sus deseos y sus pasiones son impías, son las cosas fuera de Cristo, y son llevados en esa dirección. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacemos en lidiando con aquellos entre nosotros que quizás son culpables de ese tipo de pecados? Bueno, ha tomado mucho tiempo, pero es el título de esta mañana. ¿Cómo es que nosotros nos ayudamos los unos a los otros a compartir la santidad de Dios? Y yo quiero que entiendan por qué ese título. Pero la razón a la cual tomamos tanto tiempo para llegar al título es que yo no creo que nosotros podamos examinar esta pregunta si no estamos en la misma imagen de lo que es la iglesia. Lo que estamos tratando de cumplir y reconocer los problemas que existen y el hecho que no somos perfectos. Vamos a cometer pecados y vamos a mirar entre los miembros y la membresía aquí y ver aquellos que no están siguiendo al Señor de la manera que deberían. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo es que nos ayudamos a compartir en la santidad de Dios? Y llevando esa frase, la santidad de Dios, y compartiendo en ella del capítulo 12 de Hebreos, quiero que lleven su atención a este capítulo, empezando en el versículo 9. En verdad es parte de un pensamiento más largo que estuvo sucediendo ahí, pero lo que dice el escritor de Hebreos es hablando acerca de la disciplina de Dios. Y él lo contrasta con la disciplina que un padre, que los padres hubieran ejercer eso con sus hijos. Ahora, una cosa que es muy importante acerca de esta escritura es que esta disciplina de Dios solo puede ser entendida en conexión con la relación con Dios. Pero lo que en verdad quiere decir es que Dios no te va a disciplinar, Él no va a trabajar contigo y tratar de cumplir por alguien, con alguien que no tiene una relación. Y nos describe a nosotros como siendo hijos de Dios, y Dios tiene un propósito en cómo Él va a lidiar con nosotros. Entonces Él dice en esta escritura, Él habla de cómo nuestros padres terrenales van a intentar, hicieron lo que pudieron hacer, pero después se hace en el versículo 10, y Él dice, Él siendo Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir en su santidad. Porque en el momento todo disciplina suena mal, pero después da fruto apacible de justicia a aquellos que en ella sido entrenadas. Esta es la meta de Dios. Él trabaja con nosotros para ayudarnos a participar en su santidad, y que eventualmente lo que podemos tener este fruto apacible de justicia dentro de nosotros. Esa es la meta que la iglesia debe de tener en su disciplina. Y a veces hablamos acerca de la disciplina de la iglesia. No sé si a veces siempre entendemos lo que queremos decir con esta frase. De lo que estamos hablando, esa actitud corregiza, esa exhortación, esa sacando a alguien más allá y tratando de lidiar con ellos de una manera donde tú reconoces que ellos están en el camino equivocado y lo trata de sacar y lo trata de poner en el camino correcto. Vamos a hablar un poco más tarde. Y qué son algunas de esas acciones que podamos tomar para hacer eso, Pero lo que quiero que mantengamos en mente es que en esa acción siempre tenemos que tener la misma meta que Dios tiene en mente. La meta de Dios en su disciplina era que podamos compartir en su santidad, que podamos ser transformados a personas quienes son como Dios. Y eso a veces toma mucho trabajo para hacer eso, pero esa es la meta. Que podamos tener ese fruto apacible de justicia, que cuando decimos que la disciplina es una acción de la iglesia, en primer lugar lo que quiero que pensemos es que cada persona juega un papel, hay una responsabilidad para cada persona. Y algunas cosas que llegan a la mente, una es lo que estamos hablando aquí, cada persona tiene que hacer su propio, tiene que jugar su propio papel. Pero la segunda cosa es que un recordatorio es que nosotros tenemos que darnos cuenta los unos a los otros. Y tenemos que darnos cuenta por, o somos responsables por los unos a los otros. De nuevo, tuve esa conexión de nuevo, esa relación que nos unen juntos. Y entonces es que cuando un hermano o una hermana empieza a alejarse, a desviarse del Señor, o empieza a mostrar el tipo de conducta de la cual estábamos hablando en esta lista, en la cual no están siguiendo al Señor, pues cae sobre todos el tratar de traerlo de nuevo. Tú puedes ver esto, yo creo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. No dice, hermanos, si cualquiera persona es llevada en cualquier transgresión, tú, quien eres espiritual, debe de restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Velad sobre vosotros mismos para que no sean tentados. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y yo quiero decir que si no es verdad, debe de ser verdadero que cada persona aquí es espiritualmente, que tiene la mente espiritual. Eso debe describirte a ti y a mí. Entonces debemos describir esa responsabilidad cuando aquellos que se están desviando, que nosotros jugamos un papel restaurándolo. Y si tú tienes cualquier influencia sobre alguien quien tú sabes que está viviendo una vida donde te están poniendo a ellos en peligro, quizás ya no están en el pecado, pero tú puedes ver que lo que están haciendo lo están alejando del Señor. Tú no puedes ver que están haciendo cosas que tú sabes que son malas y tú tienes influencia sobre su vida. Tú tienes que ejercer esa influencia. Yo quiero decir que cuando eso ha hablado de la disciplina de la iglesia, donde funciona mejor es en un grupo pequeño. Es más efectuoso cuando un grupo pequeño, cuando es uno a uno, un grupo pequeño, cuando un grupo que son cercanos, alguien que se está desviando y trabajan con ellos. Hay todo tipo de disciplina de la iglesia que trabaja, que funciona aquí con nosotros como un grupo entero, ni sabemos de ellas. Donde tú estás trabajando con tu hermano y hermanas aquí, de tratar de animales, de hacer mejor, porque le ama. Y tú sabes lo que está pasando en su vida y tú tienes esta influencia. Y no debemos perder vista en cuánto pasa de esta manera más pequeña. Los ancianos obvios tienen responsabilidades. Hebreos 3 en el versículo 17 habla de los ancianos aún teniendo que dar cuenta al Señor por aquellos que están dentro de sí mismos. Entonces nosotros siempre debemos estar velando por aquellos que se están desviando. Pero solo tanto trabajo se puede hacer a través de esos ancianos. Hay mucho más que todo tenemos que jugar. No solamente depender de los evangelistas o los ancianos para hacer estas cosas. Pero quiero que miren de nuevo esta lista de nuevo y piensen por un minuto de la naturaleza de algunos de estos pecados. Hay algunos de estos pecados que hubieran sido esos miembros, y yo creo que esto es verdad de cualquier grupo de cristianos, que lo que está sucediendo es que ellos se están alejando fuera de Dios y lejos de la iglesia. Ellos están alejando lejos de sus hermanos y hermanas, están empezando a cortar esas relaciones con ellos, quizás están empezando a no estar dentro de nosotros tantos, y entonces la tendencia se cae, y en sus vidas están empezando a alejarse del Señor. Esa es una manera que tú puedes pensar de esto. Pero hay otro sentido aquí donde quizás la mayoría de estos también están describiendo a aquellos que se están conduciendo dentro del cuerpo ya misma de una manera que es destructiva a otros. Donde no están haciendo lo que tienen que hacer dentro del grupo, como quiera están aquí, son parte de nosotros. Y como quiera hay esos problemas que están sucediendo. Ambos de ese tipo de pecaminoso y malos comportamientos tienen que ser vencidas y tienen que ser afectadas por la iglesia, pero lo que hacemos tiene que ser con una meta positiva para ayudar a la persona a compartir en la santidad de Dios. Lo que no nos podemos olvidar, lo que estamos tratando de hacer es de traerlo a ellos o mantenerlos a ellos con el Señor. Pero hay una meta segunda que también es importante de mantener en mente, y eso es la idea de protegiendo el redil, de protegiendo el grupo, la iglesia. Y a veces oímos esto y lo que decimos que lo que tiene que pasar es a proteger la puridad de la iglesia. Yo voy a pelear con eso un poco, la frase, y lo que quizás tenemos en mente cuando decimos que vamos a proteger la pureza de la iglesia. Yo creo que a veces lo que imaginamos es que nosotros estamos tratando de edificar un cuerpo de personas que como un grupo, en nuestra santidad, nosotros somos muy muy buenos. Y una manera para subir nuestra santidad y nuestra justicia es de sacar a aquellos que no están llevando su peso, que no están tan buenos en cuanto a su estándar moral delante del Señor. Y a veces nos molestamos muchos cuando pensamos en aquellos que no están haciendo lo que tienen que hacer. Y si nosotros lo podemos sacar a ellos, después nosotros vamos a poder seguir trabajando. No te olvides de la meta. Estamos tratando de compartir la santidad de Dios, con que cada persona pueda tener eso. Y francamente, nosotros tenemos que estar felices que haya dentro de nosotros débiles y luchando, y hombres, personas pecaminosas, para que podamos trabajar con ellos y trabajar con nosotros mismos para hacernos más y más lo que el Señor quiere. Lo que estamos protegiendo es cierto lugar donde crecimiento puede suceder. Lo que queremos hacer es crear y mantener un lugar donde cualquiera persona puede venir y pueden crecer y hacerse más y más como el Señor. Eso es lo que queremos decir con esa segunda meta. Y quizás lo podemos llamar manteniendo y protegiendo la pureza de la iglesia. Pero ten cuidado de pensando que eso es bueno. Ellos no son suficientemente dignos de ser parte de la iglesia. El propósito es de cambiar a las personas, no de sacarlos de aquí. Lo que tú puedes ver con esto es que van a haber diferentes enfoques. No cada situación es igual, no cada pecado es igual. Entonces aquí están algunas escrituras que estresan el hecho que tenemos que tener diferentes enfoques. Judas habla de teniendo misericordia sobre algunos que dudan, pero con otros tú arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con el temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y después tú tienes otro escrito de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde Pablo dice aquí es que te animamos, hermanos, o te rogamos, amonestéis a los ociosos y alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seas pacientes para con todos. No es igual, tenemos que ser sabios en lo que vamos a hacer y cómo vamos a venir hacia esto. De hecho, yo creo que esto es una de las bendiciones de teniendo ancianos. Y aunque nosotros nos sentimos casi a veces vencidos con este trabajo, yo creo que con cualquier grupo, si tú puedes tener hombres quienes están tratando de buscar al Señor y buscar guianza y buscando su sabiduría, de hacer el tipo de decisiones difíciles que lo que se tiene que hacer cuando alguien está andando fuera de lugar y no está haciendo lo que tiene que hacer, qué tan más fácil es y apacible es por el grupo entero, en vez de tratando de pensar que como 400 personas, ¿qué vamos a hacer cuando una persona se va fuera de la línea? Es una bendición de tener ancianos. Por lo que está diciendo que es que a veces miembros hay que molestarlos, a veces hay que ser animados en vez. A veces simplemente necesitan misericordia, a veces necesitan acción rápida, y cada persona necesita paciencia. Es el punto de las... es diferente. Entonces no debe de ser sorprendente que en el Nuevo Testamento tú vas a ver que hay todo tipo de cosas que estaban tomando lugar para ayudar a alguien como parte de nuestra disciplina de la iglesia y nuestras acciones de traer a alguien y de mantenerlo para que sigan sirviendo al Señor. Desafortunadamente, cuando hablamos acerca de disciplina de la iglesia, pensamos de solo una manera de hacerlo, pero quiero que vean y que noten, hay un gran número, hay una lista grande de diferentes cosas que fueron hechas. Por ejemplo, tenemos que estar hablando la verdad en amores. Regresamos a esa escritura en Efesios capítulo 4, hablando acerca de la iglesia y la escritura donde estamos creciendo al Señor. Empieza por diciendo que hablando en amor, eso como pasa ese crecimiento, nos hablamos los unos a los otros y nos corregimos y nos decimos la verdad. De hecho, el versículo 25 de la misma escritura nos dice, hablando la verdad con nuestro vecino, porque somos miembros los unos de los otros. Y después a esta declaración en Mateo capítulo 18, que nos ayuda a pensar en cómo podemos ir esta discusión corregida los unos de los otros. Ahora, aquí él habla acerca de una situación cuando alguien ha pecado contra ti, pero tú puedes usar Mateo 18 en diferentes maneras, donde tú sabes de la debilidad o la lucha o la mal decisión de alguien, o aún el pecado si está contra ti o no, y si tú tienes la influencia y tú hablas con ellos y tú tratas de traerlo al Señor, quizás no funciona. Entonces ahora tú tomas dos o tres que tú sabes que esta persona respeta o que el hermano lo quiere a ellos, y junto tú le dices, no, en verdad es importante, tú estás yendo el camino equivocado, tú tienes que hacer estas cosas, y no funciona. Mateo 18 habla acerca de traéndoselo a la iglesia. Y a veces tú tienes que traer cosas a los ancianos y pensar en qué tenemos que hacer porque no está funcionando. Y hemos intentado hacer esto de una manera más pequeña para ayudarle a seguir al Señor. Hemos hablado ya en Gálatas 6 en esta restauración suave. Mencionamos a aquellos de 2 Tesalonicenses capítulo 3, quien estaban andando fuera de orden o desordenado y estaban haciendo una carga sobre otros. Y lo que Pablo dice en Tesalonicense ahí, dice que a veces tú tienes que marcar o señalar a aquellos que estaban haciendo eso. Hay tiempos donde nosotros tenemos que decir plenamente, este hermano o esta hermana está causando un problema. Y aquí es todo lo que todos tenemos que hacer para ayudar a ese hermano o hermana y para proteger lo que nosotros estamos tratando de, el ambiente que queremos hacer para ayudar a las personas que es, tenemos que notar eso. Y en ocasiones tenemos que tomar unos pasos más drásticos de retirando nuestra comunión, toda nuestra comunión de alguien. La comunión social, pero la razón en la cual tiene que lidiar con este hombre, 1 Corintios capítulo 5, era porque él estaba ahí dentro de ellos y todos pensaban que él estaba bien. Y entonces de la manera que él se estaba conduciendo dentro de la iglesia, era de decir, yo estoy aquí, yo estoy bien, y él no estaba. Una acción se tiene que tomar para levantarlo, de ayudarlo a ver, no lo estás. Estás en el camino equivocado. Y se puede decir, de ver, difícil o duro, de ver que alguien sí hubiera sido hecho, pero es un hecho de amor. De tratar de ayudarlos a ver el mundo de cómo era. De hecho, en este capítulo, lo que Pablo dice es que la meta de hacer eso por este hombre era de poder hacerse para que su espíritu se salve. Pero te acuerdas que él habla acerca de esa otra meta de la cual estaba mencionando. Él habla acerca de que tú tienes que tener cuidado de la levadura que iba a ir y dañar el resto del pan o el resto de la masa. Y de nuevo, esto es la pureza de la iglesia. Echando la levadura no significa que jamás vamos a tener pecado entre nosotros. Es que en este caso iba a causar a otros para que sigan su comportamiento, o de estar bien con ella, o dejar que el pecado venga en su vida, porque verdad, el pecado no importa, si es obvio que este hombre lo está haciendo, no importa. Ese tipo de influencia no se puede mantener dentro de un cuerpo de personas que están tratando de juntos causar a todos compartir la santidad de Dios. Algo tenía que suceder, algo tiene que pasar. Y después a veces tú tienes que rectar o desafiar a algunos que son dominantes o divisivos. Y hay una importancia en vigilando por los maestros falsos y notando cuando alguien está enseñando algo, influenciando a otros con cosas y enseñanzas que no va conforme a la palabra de Dios. Acuérdense, nosotros no queremos ser niños que son llevados aquí y allá por diferentes doctrinas. Y si alguien está aquí dentro de nosotros y está enseñando cosas que no son verdaderas, tenemos que poner atención a eso. Y también, a veces, es importante de estar delante de todos y asegurando que eso se entiende. Tú puedes ver como que no hay ninguna una situación o ninguna dos situaciones, disculpa, siempre son los mismos. Se toma un cierto grado de pensamiento importante. Decimos, ¿qué hacemos cuando alguien ha empezado a ciertamente alejarse del Señor y va a tener un efecto mal sobre el resto del cuerpo? Y de tomar esas cosas en serio y después poder tomar acción, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos que reconocer que tenemos que prepararnos por algunos éxitos y algunos fracasos. Y a través de los años, mientras tú piensas en aquellos que han sido parte de este cuerpo, es muy triste de pensar de aquellos que han perdido su fe, han perdido su entendimiento de lo que Dios nos enseña, de cosas lo que hemos estado enseñando en esta mañana. Aquellos que han dejado la influencia del mundo, que lo aparte de nuevo y han perdido, y no solamente su fe, están perdiendo sus almas. Pero bueno, tenemos que preparar para los éxitos. Si me pongo a pensar en las escrituras como Lucas capítulo 15, versículo 7, también lo dice en el versículo 10, este es el fin de esas parábolas de cosas perdidas. Y la emoción cuando alguien viene y se arrepienta, cuando un hermano o hermana no está siguiendo al Señor y ha regresado a Él, ese es el tiempo de gran regocijo y regocijo en el cielo sobre eso también. Debemos estar regocijando también. Y hay una declaración hecha según la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, y personalmente yo creo que él está hablando del mismo hombre que fue descrito en el capítulo 5 de la primera carta, pero no importa si fue él o no. Es alguien que el grupo entero han tomado acción contra él para tomar su acción, y funcionó. Él se regresó al Señor. Y ven como a veces no es fácil cuando alguien se arrepienta. Y aquí está hablando por aquel, este castigo por la mayoridad es suficiente para que en vez lo pueda regresar y animarlo para que no sea vencido por la tristeza excesiva. Entonces le pido que afirme su amor para él. Y si somos honestos, a veces sabemos que a veces cuando aquellos que se han arrepentido y quizás los pecados que ellos cometieron dentro de un grupo más pequeño que solo un poco de ellos saben, es difícil a veces de perdonar. Y nos tenemos que recordar de la misericordia y del amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, que tenemos la capacidad no solamente de perdonar, sino de empezar a confiar a nuestros hermanos y hermanas que están tratando de venir al Señor como deben. Y te voy a dejar con este pensamiento aquí. Y esto es que está en juego, lo que hemos estado hablando en esta mañana. Me gusta la escritura en Gálatas 6, versículo 1 y 2, que habla acerca de nuestra responsabilidad individual cuando alguien se está alejando del Señor. Pero aquí en Santiago 5 es el mismo tipo de pensamiento. Dice: mis hermanos, si alguien de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Es muy importante. Me tengo que recordar a mí mismo y mi propia vida que mi alma está aquí. Mi alma está en juego. Y si yo soy parte de un cuerpo de creyentes, soy parte de una iglesia y yo soy miembro de este cuerpo aquí, pues yo tengo responsabilidades a ti. Y tenemos que darnos cuenta los unos a los otros. Y lo que queremos hacer es reconocer que es nuestras almas que está en juego. Nuestra salvación eterna está aquí en juego. Y tenemos que tomar estas acciones que nos podemos ayudar los unos a los otros, al fin. Y quizás estás aquí en esta mañana, de algunos cambios que tú tienes que hacer, que está dado que tiene el beneficio del amor, que tú ves esto, que está en corazones de los otros miembros, se sienta parte de esta iglesia, que tú no estás viviendo de la manera que debes de vivir y lo sabes. Quizás no está visitando. Yo he notado a través de tiempo que hay aquellos que vienen y que se sientan sin hablar mucho, que no tienen parte de este grupo, pero la razón en la cual están aquí es porque están luchando internamente con el estado de sus vidas. Quizás ese eres tú en esta mañana. Gran tiempo de volver al Señor. Y si jamás te ha hecho un hijo de Dios, si hoy es el tiempo donde tú tienes que tener un compromiso al Señor y tú crees en Él, te quieres repetir de tus pecados y ser bautizados para tener esos pecados lavados. Ah, eso ahora. Si necesitas ayuda, ven ahora, por favor, mientras nos pongamos de pie a cantar.